escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque precisamente en este día de primavera tenemos que reconocer que tenemos ese privilegio, el de vivir en un país primaveral. Un país donde la ternura, el acompañamiento son rasgo constitutivo. Los hay que tienen países con más desarrollo técnico o a lo mejor con más industria, pero ¿por qué quiere venir a jubilarse la gente a España? Porque aquí vivimos acompañados, alegres, mejores. Y como signo de esa belleza, de ese saber estar, está con nosotros nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, feliz primavera a todos, esperemos tener. Y hoy en Madrid hace un día muy soleado, pero bastante frío, pero precioso, porque en Madrid siempre que hay sol se está muy bien.
Y en toda España, porque hasta la lluvia del norte es distinta.
Sí, yo soy del norte y una de las cosas que más me enganchó de Madrid y de Andalucía para quedarme fue el tiempo tan bueno. Porque cuando estás viviendo allí te parece lo normal. O sea, a mí que lloviera todo el tiempo y nublado y gris, que ahora llueve menos, ¿eh?
Bueno, y aparte normal. Es que hay una luz, de todas formas, una luz europea meridional que hace las cosas muy hermosas, hasta el chirimiri, ¿eh? Es una cosa...
Claro, pero bueno, cuando empiezas en octubre con el colegio, como éramos nosotros, con las catiuscas, y llega mayo y sigues igual, pues claro, ya...
Te cuesta un poco
pero
más.
Pero bueno, está bien, a mí me gusta, me encanta el norte.
Bueno, vamos a saludar a Diego González y
tal,
a Miguel
Cristina,
Soria.
Carmen,
muy buenos
estáis?
Días, ¿qué tal, amigos?
Muy bien. Buenos días, Cristina. Buenos días, Carmen.
Del inicio de la primavera. Bienvenidas
feliz
a las alergias,
primavera, ¿sí?
Los picores, los lloros.
Ajá.
No tengo, no seáis
no tengo nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Yo soy
tampoco,
feliz
yo no.
Y sano.
Claro, y además este
oye,
año...
que tener alergia no es ser insano.
Perdón, mejor dicho que no tengo claro. Alergias. Mejor no, dicho.
A mí me queda todavía un mes y medio por ahí. Las gramíneas
pero,
van
chicos,
a llegar.
Con las mascarillas vais a tener muchísimas menos alergias. Vamos a tener todos menos
es verdad,
alergias.
¿Eh?
Te lo cuento en un
es
mes
verdad.
Y medio.
Muchísimas menos.
Uno ya se acostumbra, ¿verdad que sí?
No, no,
yo
y además
no sé,
es que protegen
luego,
de eso,
claro
desde luego,
protege.
De eso y de los catarros. Bueno, vamos a con las preguntas de los oyentes. Damos paso
hola,
a la
Carmen,
primera.
¿Qué tal? Mira, quería preguntarte una cosa, que nos comentara tu experiencia personal, porque muchas veces las personas normales, como yo, que no tienen una imagen pública, que no son famosos y que no tienen una imagen que se vea en los medios de comunicación, etcétera, nos creemos, me incluiré yo también, con derecho a opinar y a hablar y a decir y a contar sobre gente famosa que en realidad no conocemos a fondo, ¿no? ¿Cómo se siente una persona conocida, famosa, popular como eres tú en estos casos, ¿no? Cuando la gente ve que habla de ti y que incluso lo que dicen y lo que ves o lo que oyes es totalmente falso. Cuéntanos tu experiencia personal. Gracias, un beso.
Bueno, mira qué humano,
pues, es que tiene mucha razón, o sea, es cierto que la gente hace muchos juicios de valor, habla, da por hecho, dice cosas que tú a veces dices, pero ¿de quién están hablando? Si esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, ni yo he dicho eso, ni...
Cuéntanos
ni, bueno,
un ejemplo,
mí,
un ejemplo que te haya pasado.
Pues mira,
dices,
de mí
bueno.
Una de las cosas, cuando yo vine a Madrid, porque vine a vivir después de quedarme viuda, porque estaba muy triste y quería cambiar un poco de vida y de escenario, pues todo el mundo se cuestionaba, ¿y esta quién es? ¿Y de dónde ha salido? Claro, yo hacía bastante vida social porque conocía gente en Madrid y se volcaron y me invitaban y además yo era una huida hacia adelante de querer que pasase el tiempo. Bueno, pues empezaron a inventar que yo había dado un braguetazo, que mi marido era un viejo, un señor multimillonario mayor, que ni era multimillonario ni era viejo, tenía 2 años. Año y medio más que yo. Nos casamos con un amor infinito, como mucha gente sabe. Pues esa, llegaron a decir hasta que mi marido era traficante de armas, porque como no, o sea, veían que vivía bien y tal, pues debían de pensar, y esta, si yo hubiera sido hombre, nadie me hubiera cuestionado. Hubiesen dicho, un señor de San Sebastián que ha venido a vivir a Madrid. Y hoy es estupendo, y además está de muy buen ver, y además debe tener dinero, a ver si nos lo ligamos, ¿no? Pero todas esas maldades, por eso yo a veces soy un poco con las mujeres, todo salió de mujeres.
Entonces, mira, todo salió de mujeres.
Bueno, todo. Además, sé quién lo dijo y quién corrió la voz, ¿no? Pero bueno, uno puede perder el anonimato, ¿no? Vas por la calle, notas que te miran, que te... A mí no me molesta. Pero lo que no pierdes es tu privacidad, tu intimidad, tu círculo de amigos de toda la vida. O sea, esta gente que sale en todas las revistas, que el novio, que no sé qué, yo estoy convencida que en el 90% es porque han avisado a una agencia, o a Europa Press, o a otra agencia, para que les haga la foto. Porque yo, mira, que me muevo y que salgo con gente, y a veces hubiera sido una gran exclusiva, a lo mejor, hacerme una foto con algún señor. Y nunca, nunca, bueno, jamás, alguna vez me ha pasado, pero lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora lo llevo mucho mejor. Al principio no, al principio sufría bastante, pero por las mentiras, no porque la prensa o la gente hable.
Lo mejor es salir en general, con chubasquero la prensa de casa me ha y bien. Que te resbale sí. todo.
No, todo no te puede resbalar, pero para todo. Empezar, yo soy una persona que nunca he estado dando escándalos, ni he quitado el marido a nadie, no he hecho cosas raras, ¿no? Tengo una vida muy normal y para la prensa del corazón probablemente nada interesante. Entonces eso también ayuda a que te respete y a que, bueno, yo no me siento atacada en general, me siento muy querida y muy agradecida a la prensa.
Pues vamos con la siguiente, que es una pregunta de decoración, que particularmente teniendo en cuenta el precio de las viviendas puede ser muy interesante para todos.
Hola Carmen, a ver, una pregunta. Estamos remodelando un pisito al que me voy a ir a vivir. A ver, tiene muy poca iluminación, es bastante pequeño, unos 25 metros cuadrados. Es que tiene las paredes de gotelé y me han dado la opción de dejarlo o poner otra cosa. Entonces, lo que se me había ocurrido era poner papel pintado. Pero no sé cuál de los dos está más pasado de moda, si gotelé o papel pintado. El papel sería algo así azul oscuro o de esto de degradados. No es feo, pero tampoco es lo más bonito que he visto yo. ¿Qué opinas sobre esto?
Hombre, yo opino, me has dicho 25 metros cuadrados, eso es poquísimo.
Sí,
es
mi un primer, sitio muy mi pequeño. Primer piso de casada tenía 30.
Eso es un cuarto y
no me digas.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
entonces
sí.
lo que necesitas
Y vivía estupendamente,
¿eh? Claro, pues si uno puede vivir perfectamente, depende del ánimo que tenga también.
Bueno,
pero ¿por
y también
qué no?
del gusto, de la imaginación, no? de la distribución del espacio.
Lo puedes poner muy bonito, pero yo en tu caso, vamos, yo personalmente no pondría ningún color oscuro, algo que dé luz. Y si pones papel pintado, o sea, si pones un papel que sea a lo mejor un paisaje bonito, algo como de flores, que ahora hay cosas muy bonitas, como si hubieras hecho un trampantojo en la pared. Pero vamos, yo creo que lo mejor es que lo pintes muy clara, en un blanco con un poco crema, no un blanco como de clínica, o sea, es color que no te condicione mucho en tan pocos metros cuadrados, que luego le puedas meter color con los muebles o con las alfombras,
algo que
pero
le dé
las
profundidad,
paredes,
¿no?
¿Eh?
Algo que le dé profundidad al piso. Ya que solo tiene 25
profundidad,
metros.
Profundidad, pues, no, de la profundidad,
bueno,
espejos.
Luz, ¿no? Luz en la medida de lo posible. Porque...
Por eso,
pero dice que tiene
complicado.
Muy poca luz. Por eso no, yo no, poner un papel en azul oscuro, en azul marino, no me parece lo más acertado. ¿Sabes una de las cosas que te da amplitud? Espejos también. Puedes poner un espejo grande y eso te da la sensación de amplitud y de luz incluso.
Bueno, pues ahí
pero
lo dejamos
apuntado. Gotelé, no pongas gotelé, hombre, no se te ocurra, y papeles pintados. ¿Sabes que a fuerza de ser pasados de moda, ahora están volviendo otra vez?
A mí me encantan los papeles pintados, ¿eh?
Sí, sí, hay algunos muy bonitos.
Yo no los tengo porque no me pillo la moda, pero me encantan. Vamos de la belleza en la decoración a la belleza en el arte, mira.
Estos días viendo una noticia de que la bailarina Sonia Viole recauda fondos para las escuelas de danza aquí en España, pues me ha surgido la duda de saber, Carmen, si tú has sido bailarina alguna vez o has hecho algo de ballet o de danza, porque a mí me pega que hayas hecho algo de eso, pero no lo sé, me ha surgido esa duda.
Pues te
bueno,
pega bien,
que les pegas.
Porque me encanta bailar. De pequeña, mamá me metió en una academia de baile y era de baile flamenco. Yo bailaba sevillanas, bailaba de todo, cosa que ahora las sevillanas se me han olvidado, malagueñas. Bueno, bailaba muy bien porque me encantaba, era bastante pequeña. Y luego estaba en Mira quién baila, no lo olvidéis, ese programa
es
maravilloso.
Verdad.
Sí, Y bailé de todo. Yo ahora cuando alguna vez he puesto un vídeo de los que tengo, es que no doy crédito. O sea, me cogían y me ponía con las piernas para arriba, dobladas, no sé qué. ¿Cómo no me he roto? Pero hay una técnica. Es una técnica y luego es muy importante el bailarín. El que baila contigo, aunque no seas una super bailarina, consigue que lo parezcas. Sí, y es maravilloso bailar. Es, fíjate, es lo mejor.
Bueno, pues la respuesta ahí para nuestro oyente. Que sí, que nuestra Carmen se mueve así porque, entre otras cosas, ha bailado. Y ahora vamos a una cosa completamente diferente.
Carmen, ¿qué tal estás, hombre? ¿Cómo andas? Espero que todo bien. Oye, yo te quiero hacer una consultilla porque yo, por mi trabajo y eso, tengo que ir a muchos juicios. Estoy todo el día pringado con los juicios, como abogado. Pero claro, algunos clientes me van de una manera un poco rarita allí a lo que es el tribunal, a la sala. Entonces, ¿qué protocolo tengo yo que decir a mis clientes que deben ir vestidos allí al juicio? Porque es que algunos van, vamos, me van en chándal prácticamente. En fin, no te voy a contar nada más, Carmen, que de glamour solo entiendes tú y poco más. ¡Un besito!
¡Qué simpático! ¡Qué simpático y qué acento más divertido! Y más, tiene un... Vamos, mira... Yo creo que es de sentido común de cualquiera que tenga la cabeza más o menos bien, es ir a un juicio bien vestido, cada uno dentro de lo que pueda, pero lo mejor que pueda, dando un aspecto limpio.
Es un buen lugar para crear buenas impresiones.
Claro, limpio, bien arreglado, bien peinado, porque eso ya de entrada, o sea, es tu tarjeta de presentación, cómo vas. Entonces, si el juez y los que están allí y el fiscal te ven que entras, has hecho una pena, que parece que ni te has duchado, ya estás dando una muy mala impresión. Yo creo que en esto, amigo, tienes que insistir mucho en tus clientes, si quieres ganar el juicio con ellos, que vayan impecables. Claro que habrá algunos que a lo mejor no tienen una ropa o un traje, pero bueno, pues se puede ir con una camisa, con un suéter, bien peinado, bien limpio, afeitado. Creo que es fundamental.
Así pues ahí queda la indicación. Y vamos a hablar de esto, de costumbres humanas. No vamos a abandonar este tema, Carmen, porque a mí me parece que una de las cuestiones más curiosas es cómo nos ha cambiado el COVID la vida. Por ejemplo, la percepción que teníamos de nuestra casa, ¿verdad?, ha cambiado mucho. La moda nos ha llevado hacia la comodidad, hacia los kimonos, los pseudo chándales, las zapatillas deportivas.
Sí, lo cómodo.
Sí, hasta el pelo pero blanco también, se lleva, ¿no?
Sí, y tú no crees que también el mal genio, el mal humor, a mí esto de que nos iba a hacer mejores, yo creo que la gente está rebotada, agresiva, con mal humor. Yo noto un ambiente muy tenso, de verdad.
Pues si te parece, vamos a trasladar estas dudas a nuestro siguiente invitado. Vamos a recibir a un antropólogo investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que justamente ha editado un libro bien interesante que se llama La vida cotidiana en tiempos de COVID, una antropología de la pandemia. Don Alberto del Campo Tejedor, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar un rato con vosotros.
Gracias. Pues qué interesante, a ver, porque... Yo creo que, claro que ha cambiado mucho.
¿Cómo es que se le ha ocurrido justamente este tema para sus estudios de antropología?
Bueno, cuando en los primeros meses del confinamiento, muchos profesores universitarios y académicos, investigadores, nos planteábamos qué podíamos hacer, ¿no? Y bueno, en la universidad pública nos pagan para no solamente que demos clases, sino para que investiguemos, y los antropólogos muy particularmente, nuestra obligación es investigar lo que ocurre en cada momento, y por lo tanto es un poco una obligación también de aportar a la sociedad nuestras reflexiones, nuestras investigaciones, entre otras cosas para tener un poco de calma, para infundir también una perspectiva crítica, pero sosegada, que yo estoy de acuerdo efectivamente en que hay un exceso de crispación y un exceso de mala leche un poco porque tenemos muchas frustraciones, claro.
Sí, claro. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Porque
bueno,
ha habido
una de las... Claro, ahí en ese libro tocamos infinidad de cuestiones porque verdaderamente la pandemia está trastocando desde las cuestiones más macro hasta nuestras decisiones más microscópicas, ¿no? Uh-huh. En nuestras propias relaciones sexuales, de cómo nos vestimos,
¿qué concepción sexuales?
Tenemos del espacio.
Bueno, ahora le pregunto,
sí, por supuesto, claro.
¿Pero
sí,
por
sí,
qué?
Sí,
pues somos más higiénicos.
Bueno, fíjate, por ejemplo, los preservativos, las fábricas de preservativos están tiritando porque no se venden preservativos. Claro, si uno está ya bastante agobiado de llevar la mascarilla todo el día, cuando llega a casa, pues ese espacio al menos lo quiere libre de obstáculos.
De
y la gente pues no utiliza preservativos, claro.
Ah, qué interesante, o sea que tendremos un repunte por fin de la natalidad.
Bueno, fíjate, lo que se está dando es, hay gente, sobre todo la gente que tiene parejas estables, nos dicen que han aumentado el número e incluso la calidad de encuentros sexuales con sus parejas, no así los solteros, naturalmente, que lo están pasando muy, muy mal, claro, cinco de cada seis nos dicen que es un anus horribilis, que ha sido el peor año de su vida, y sin embargo la natalidad no despunta, es decir, la gente mantiene relaciones sexuales porque domésticas, sobre todo porque es el ámbito de la seguridad, necesitamos mucho cariño, necesitamos comprensión, estamos redescubriendo la pareja y la familia, pero sin embargo nada en el niños, la natalidad desciende igual que descienden los matrimonios, ¿verdad?
Bueno, claro, porque después de estar encerrados en el confinamiento, en casa con los niños, dices otro no, por favor, ya no puedo más, claro.
Yo, bueno, pero habrá quien no tenga.
Bueno, o sea, yo digo los que tienen niños, los que tienen niños,
pero
no,
pero a lo mejor es curioso.
Vamos a por otro más, pues no, o sea, mejor no.
Pero a lo mejor también hay un temor. En ocasiones, en los momentos de crisis como estos, las guerras, etcétera, hay un temor, un miedo, porque no se sabe qué va a ocurrir, ¿no?
Claro.
Sin duda, sí. De hecho, la historia nos demuestra que después de guerras mundiales, incluso momentos de zozobra colectiva, como pueden ser pandemias, suele haber un repunte, suele haber un baby boom, ¿no? ¿Sí? Porque después de varios años, y los psicólogos incluso nos dicen, la libido está por los suelos, estamos todos mucho más cabreados, hay miedo, ¿no? ¿Cómo voy a tener el niño en los hospitales si están saturados, ¿no? ¿Qué futuro voy a brindar a mi niño? Entonces, estamos todos muy retraídos. Entonces, estas frustraciones, si se acumulan durante bastante tiempo, cuando se abre la veda, a veces se desata cierta euforia en varios ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del consumo, en el ámbito de la libertad de expresión, en el ámbito de la diversión y en muchos casos también en el ámbito de la libertad sexual. Los tabúes sexuales se desmoronan porque tenemos mucha necesidad de encuentros, de aventura, de retomar también los aspectos más cotidianos de la sociabilidad, ¿no?
Y por Yo tengo la hipótesis de que incluso desde el punto de vista efectivamente del consumo va a haber un momento cuando esto empiece a repuntar donde vamos a tirar la casa por la ventana, que además es muy españolísimo. Le quería preguntar, Alberto, si esto que está ocurriendo nos permite ya un juicio o si la experiencia en la antropología es que no comprendemos del todo lo que nos está pasando y vamos a necesitar tiempo.
Claro, yo creo que estamos todos un poco en shock todavía, en gran medida porque no estábamos preparados, ¿no? Teníamos una enorme confianza en la ciencia, una enorme confianza en los estados, incluso en la economía. Estas cosas no podían pasarnos a nosotros, pasaban en África y pasaban en Asia, pero no a Occidente, ¿no? Y ahora estamos viendo las enormes limitaciones que tienen los estados, la enorme limitación que tenemos para poner fronteras para que los bienes y servicios sí fluyan, pero los virus no, y entonces estamos viendo que tenemos muchos problemas. Y eso genera una desconfianza, claro, genera desconfianza y tiene que pasar un tiempo hasta que logremos analizar sin tanta crispación y sin tanto ruido y sin buscar, digamos, con discursos demagógicos el culpable de turno, cuáles son las diferentes aristas de todo el problema.
Pero tú no crees que esto es como una guerra bacteriológica interminable, porque cuando ya crees que has vencido al COVID, sale una nueva cepa, y eso es lo que a la gente le está creando, yo creo, muchísima confusión, temor, y qué pasa, porque claro, te dicen ahora ha sido el de Inglaterra, pero luego llega otro de Australia.
Bueno, mírate ahora, que íbamos un poco mejor y ya nos hablan de la cuarta ola.
Es una guerra interminable contra los virus, una guerra interminable. Y por otro lado, ¿usted no cree que también hemos avanzado muchísimo en higiene, con el aire acondicionado, mucho más limpio, con aparatos especiales, lavándonos las manos, una serie de medidas que antes no hacíamos? Y siempre lo digo, un ejemplo muy claro es las esponjas en la radio, el micrófono por donde hablábamos todos. Eso ahora es inconcebible, cada uno lleva la suya.
En cuanto a lo primero, la primera pregunta, yo no soy muy partidario de denominarlo guerra, porque ha sido una de las dos estrategias que han utilizado la mayoría de los estados europeos. Han tenido dos estrategias para minimizar el impacto a nivel mediático. Uno es decirnos que esto es una guerra y que no somos ciudadanos, sino que somos soldados y tenemos que estar unidos. Esa es una estrategia muy antigua. El permanecer unidos, ¿no?, frente a un enemigo que además no es visible y es externo, viene de fuera, por lo tanto tiene todas las connotaciones para mantener la patria unida. Y el otro discurso, digamos, muy típico, ha sido el de configurar esto como una especie de catástrofe natural. Esto no podíamos preverlo, no había nada que podíamos hacer. Ambas son un poco falsas, ¿no?, porque sí había cosas que podíamos haber previsto, sí se podían haber hecho muchísimo más. Esto no es solamente una cuestión de que un virus saltase de un animal a otro, sino tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal, ¿no? Claro. Y por lo tanto, claro, a la gente cuando se le dice además que esto es una guerra y que vamos ganando batallas, pues claro, cuando ve ahí un segundo, una tercera y próximamente tendremos una cuarta ola, pues la gente se desmorona un poco porque dice, pero bueno, no estábamos ganando, ¿no? Entonces hay cierta desesperación. Yo creo que sería mejor decirle a la gente que esto son cosas de mucho mayor recorrido y que los cambios más importantes están todavía por venir, que nadie puede asegurar que no vengan nuevas pandemias en el futuro y que tenemos que afrontarlo también desde el sentido de nuestra vulnerabilidad, de que tenemos que ser fuertes, pero en modo alguno, yo creo que a veces es bueno, yo sé que se hace para activar la economía, para que el ánimo se eleve, como se hacen en las guerras, ¿no?, en que se nos dice que sí, estamos ganando, ¿no? Pero eso tiene también su parte negativa, ¿no? La gente deposita esperanza, por un lado, empieza a hacer vida normal y después se da un tortazo morrocotudo porque se ha dado cuenta que no se ha acabado. Entonces, eso genera desafección con respecto a las autoridades que infunden esa esperanza y también desconfianza, ¿no?, y un poco de desesperación. Entonces, en lo que llamamos ahora cansancio pandémico, fatiga pandémica, una de las cosas que más nos dicen las personas, los que más les agobia es no saber efectivamente, la incertidumbre de la desesperación de que nos hemos levantado cuatro veces y nos han noqueado cuatro veces. Claro, a lo mejor habrá que decirle a la gente que esto es así y que esto es una cosa que no dura seis meses como la gente pensaba, que en verano estábamos yo tomando sardinas y cerveza fresca en Málaga.
Alberto, ¿usted recuerda que Luc Montagnier, premio Nobel y un gran investigador en medicina y en virus, dijo que este era un virus salido de un laboratorio y que por eso se iba a ir muriendo por sí mismo porque no era natural? Yo eso lo recuerdo, lo vi en la televisión francesa, lo tengo grabado. Y eso, ¿usted qué opina? Porque hasta este momento, desde luego,
bueno,
no ha sido
como él
creo
de todas formas ahí
preveía.
Que nuestro invitado es antropólogo, ¿eh? No es
bueno,
biólogo.
Pero...
Pero es interesante también porque los antropólogos también analizamos un poco cuáles son los discursos hegemónicos y cómo se utilizan teorías o pseudo teorías con fines a veces propagandísticos, ¿no? Vemos a lo largo de la historia que cuando hay una catástrofe o una tragedia de estas dimensiones, muy rápidamente se gestan discursos simplificados que tienen intereses detrás, ¿no? Recordemos que en la Edad Media, pues cuando la peste, pues se culpaba a los judíos de que lo habían envenenado, ¿no? Y siempre hay un culpable, ¿no? Siempre hay un culpable. Hay muchas veces, esos culpables muchas veces van contra minorías étnicas, minorías religiosas, ¿no? Y en otros casos, porque surgen de distintos focos, ¿no?, pues se culpa a cosas generalmente muy abstractas, ¿no? El capital, el Pentágono, las multinacionales, China, ¿no? Entonces hay que ser un poco cautos, ¿no?, con este tipo de teorías, porque florecen particularmente porque la gente está deseando tener una explicación. Todo cambia a una velocidad muy grande. Nadie se explica efectivamente o no tenemos una teoría inequívoca, y quizás lo que haya que decir a la gente es que los científicos, los sociales, pero también los científicos, los virólogos, eso no sabemos todavía. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que aprender, que no sabemos todo y tenemos que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Porque lo otro es abrazar enseguida teorías conspiranoicas, teorías inequívocas, y tenemos que saber que la ciencia requiere de cierto tiempo. Es bastante alucinante que hayamos tardado un año en crear una vacuna, pero todavía efectivamente no sabemos todas las aristas del problema. Y yo creo que hay que aprender a convivir con eso, y la ciencia efectivamente no es la nueva religión que aporta todo tipo de soluciones inmediatamente. Los científicos estamos estamos debatiendo continuamente en las en los planteles de expertos en los que a veces escudan los políticos para decirnos estamos siguiendo absolutamente las directrices. Bueno, pues si los oyentes supieran los debates que hay ahí y las contradicciones que hay y las discusiones que hay, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y esto forma parte de la humanidad. No tenemos una lectura inequívoca de la realidad. Y yo creo, Alberto, que eso habría que decírselo a los oyentes.
Nos tenemos que despedir ya, pero yo quería preguntarle antes de hacerlo, con respecto a esa frase del Papa Francisco que dice: de una crisis nunca se sale igual, de una crisis como esta. ¿Saldremos mejores o peores? Y es curioso porque unos interlocutores dicen que mejores y otros que peores. ¿Usted qué opina?
Yo creo que habrá ámbitos en que mejoremos, sobre todo si estamos alertas para que las personas, los gobiernos, pero también instituciones que velan por sus intereses, pues no, como se suele decir vulgarmente, no nos la metan doblada, ¿no? Y estemos alertas de que la mayoría de los ciudadanos podemos participar en esas nuevas normalidades, ¿no? Y entonces puede ser una oportunidad, ¿no? Pero por otro lado también estamos viendo las miserias de los seres humanos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Lo que no funcionaba funciona peor. Bueno, es un momento también de ver qué no funcionaba, ¿no? Si no había coordinación entre las administraciones o no había coordinación en la Unión Europea, pues ahora lo vemos, ¿no? Ahora vemos el problema con mayor claridad. Por tanto, yo creo que sí, de algunas cuestiones podemos aprender, pero siempre si estamos alertas, si no abrazamos discursos demagógicos y sobre todo si intentamos participar desde la tranquilidad, el sosiego y alejándonos de discursos un poco caimitas y partidistas que hacen mucho ruido pero que no solucionan problemas.
Pues ahí lo dejamos, esperemos que salgamos bien. Don Alberto del Campo Tejedor, con su libro La vida cotidiana en tiempos del COVID, una antropología de la pandemia. Muchísimas gracias.
De nada, un saludo, encantado.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Álvaro, tengo 5 años. Me gustan los dinosaurios.
Hola, soy Javi, tengo 3 años. Me gustan los coches de carreras.
Este es más clásico. ¿A ti qué te gustaba, Carmen?
¿Quién son?
Pues son Álvaro
a mí, ¿qué
y
me
Javi.
Gustaba? Pues los coches de carreras, no. A mí me gustaba, pues, yo qué sé, tantas cosas. Me gustaban mucho, los cuentos estos que se abrían y había como una casita dentro, eran como juegos de papel. Sí. Y luego me encantaba, tenía yo un fuerte de indios y vaqueros, y eso me chiflaba.
Sí, es verdad que siempre lo has contado, lo del fuerte.
Pero claro, bueno, era un fuerte que no había guerras, era como, yo hacía que los indios iban de visita a casa de los otros, porque tenía casitas en el fuerte, a merendar, o sea, era un fuerte de indios y vaqueros en paz y que se hablaba muy bien.
Un fuerte convertido en paraíso. Bueno, hoy vamos a hablar de algo tan sorprendente como el paraíso. Nos vamos a poner en un entorno con Fernando López Mirones de Caza, donde una partida de personas están cazando por el monte. Un perro se adelanta, uno que estaba cazando zorros, uno de estos especializado, se mete en una madriguera y la cosa no sale como normalmente debiera salir. Vamos a preguntarle a López Mirones qué es lo que pasó, a nuestro biólogo. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina, Carmen.
Un aullido. ¿Cómo estás?
Hola. Sí, muy bien. Esta es una historia francamente graciosa. La verdad que me estoy riendo desde hace 3 días. Pues, imaginaos ese perrito pequeño que es un Jack Terrier, que son parecidos a los Tekel o a los Fox Terrier, que son estos perritos que son pequeños, pero ellos no lo saben. Ellos creen que son gigantes, porque se enfrentan a jabalíes. Bueno, pues cuando entra en Europa se suele utilizar, como son tienen las patitas cortas, se meten en las madrigueras para hacer salir a los zorros, y los cazadores los esperan fuera para eliminar algunas veces pues zorros que hay demasiados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que este Jack Terrier entra ni corto ni perezoso y se encuentra allí a la zorrita, que en este caso era una hembra, con lo cual era una zorra, y estaba esperándole. Y los cazadores empiezan a oír ruidos extraños, ponen una linterna, excavan un poco y se encuentran que allí el perrito y la zorrita se habían enamorado. y estaban...
¡Ay, qué gracia!
Estaban en pleno disfrute conyugal, en plena comida, la zorra y el perro.
Entonces, pero es que es buenísimo que veáis, porque el vídeo está y la carita que ponen los dos, porque se ponen a mirar para afuera como diciendo, bueno, es que, ¿qué le voy a hacer, no? Debió ser a lo mejor también el confinamiento.
El amor es así.
El amor
se enamoraron, pero bueno, claro.
Y claro, pero esto es una cosa muy curiosa, porque son dos animales de distinta especie. O sea, no son como el lobo y el perro, que hemos dicho que es la misma. Es que el zorro es un vulpes vulpes y el otro es un canis lupus. No debería existir
no
eso
es
entre
normal,
especies
Fernando.
Diferentes. Bueno, pues lo que es normal y lo que no es normal en la naturaleza siempre está en estudio. Pero desde luego ya en 2015 en Croacia ya se demostró la primera hibridación conocida de perro y zorro. Pero claro, esto que saldría de ahí, un pezorro, o no sabemos muy bien cómo
llamarlo.
Pero
de hecho, ¿concluyó con una gestación? O sea, ¿hubo un fruto?
No, hubo un fruto que se sepa en este caso. Pero sí, en el estudio de Croacia de la Universidad de Zagreb, sí que tuvieron descendencia. Y esto es lo que es curioso, porque cuando
¿y qué
se
salió?
Supone especies... Pues eso te decía, un pezorro, no tiene nombre. Si
pero
es un
murió.
Perro y un perro, será un pezorro. Pero bueno, hay otros casos de híbridos.
Pero
animales.
Murió, Mirones, quiero decir, como decías que no,
no
había...
No, no,
¿qué
no,
pasó
no.
con él?
Pues no se sabe.
¿Cómo murió?
No lo sabemos. Sabemos que en la investigación de la Universidad de Zagreb, sí los animales que nacieron fueron sacrificados. Porque sería, claro, es un poco desastre ecológico cuando se mezclan y se sueltan. Pero bueno, se conocen unos 100 híbridos de animales diversos. Tengamos en cuenta que es una reproducción sexual entre dos razas, especies o subespecies. Pero claro, es que el concepto de especie a veces en la biología no está tan claro. Porque fijaos, por ejemplo, las famosas mulas, que son una mezcla de yegua con asno. Pero ojo, yegua no caballo con burra, sino asno macho con yegua, hembra, ¿no? Que son también distintas especies. También se conoce el balfín, que es un delfín mular con una pseudoorca, o los más famosos como el ligre, que es león con tigresa. Porque si es tigre con leona, no sale igual. El león con tigresa es enorme, ha llegado a tener 4 metros y 500 kilos, porque es el león macho el que posee el gen inhibidor del crecimiento. Sin embargo, cuando es una leona con un tigre, se llamaría tigrón y es estéril. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar una serie de curiosidades que las vemos como en el planeta de los simios. ¿Esto podría ocurrir
con
nosotros o no? Claro.
Fernando, y con los perros sí que se ha experimentado bastante, ¿no? Para crear una raza a lo mejor más agresiva o como estos perros que se usaban. Dime.
Pero los perros son todos la misma especie, hay que tenerlo en cuenta. Un chihuahua y un mastín, por increíble que parezca, son de la misma especie. Entonces, no estaríamos hablando de híbridos, sino aquí lo fundamental es saltar la barrera de la especie. Y esto, ¿hasta qué punto puede crear una especie nueva si ocurre en la naturaleza?
¿Y se han hecho investigaciones en este sentido?
Sí, claro. Fijaos, por ejemplo, lo interesante de esto es ver hasta qué punto nosotros mismos podemos haber sido fruto de una hibridación. Hace 100.000 años hubo 3 especies humanas conviviendo a la vez en el planeta. 3 especies humanas distintas.
¿Y cómo era?
El Homo neanderthalensis, el Homo sapiens y el Homo denisovensis. O sea, 3 diferentes. Esto que suena como el Señor de los Anillos, ¿no? Parece que estamos viendo a
los... Pero los 3 parecidos, humanos. Eran parecidos, con cara de chimpancés o de orangután.
No, son muy distintos. El hombre de Neandertal, que al principio se creyó que era muy bruto, resulta que al final no lo era tanto. Se pensó... Nosotros somos los cromañones, es decir, los Homo sapiens, que subimos desde África. En principio éramos negros y los que estaban en Europa eran los neandertales, que eran de piel clara, había muchos pelirrojos. Curiosamente, los que ganamos, los descendientes, somos nosotros. Pero recientemente se ha descubierto, fijaos que tenemos hasta un 4% de genes neandertales, con lo cual hubo hibridación en algún momento. Se descubrió, un niño, que se llama el niño de Lapedo, un niño de 4 años de edad, un niño fósil, o sea, los huesos, claro, que tenía 24.500 años en Portugal y parecía que tenía características de los neandertales y de los humanos modernos que somos nosotros. Y esto es fascinante porque tiene muchísimas implicaciones.
Uh-huh. Oye, y por ejemplo, el Doberman, que es un perro que todo el mundo le tiene mucho miedo y dicen que es medio loco porque tiene la cabeza muy estrecha y que ha sido a consecuencia de mezclas raras en los perros. ¿Es cierto eso?
Claro, pero esas mezclas las hemos hecho los humanos. Eso es muy difícil, en la naturaleza es distinto, y lo que hemos hecho es seleccionar, hacer una aceleración del proceso natural según lo que queramos. Si queremos un perro para guardar, seleccionamos la fiereza. Si queremos de trabajo, seleccionamos la mansedumbre y la colaboración. Y así hemos ido seleccionando los perros pequeñitos para compañía, porque molestan menos, y hemos ido eliminando las características que no nos gustaban. Pero esto es muy distinto, porque esto ocurre en la naturaleza de forma a veces espontánea y otras pues no tanto.
Una última cuestión, Fernando. En esta mezcla de la que salimos nosotros, este mestizaje, la mezcla, por ejemplo, con los neandertales, que parece ahora que se dio entre compañeros y neandertales, ¿se sabe cómo nos modificó? O sea, ¿qué tenemos de cada una de las variantes?
Sí, siempre, bueno, sí, se está estudiando. Todo esto es fascinante porque, fíjate, tiene muchas implicaciones. Normalmente, cuando hay un híbrido, los genes que se preservan son aquellos que suponen una ventaja evolutiva. Si suponen una desventaja, esa gente se extingue y no tiene hijos. Esto lo hemos hablado siempre. Entonces, fijaos, se cree en unos estudios que la piel clara, os he dicho que los cromañones, sí. Los que vinieron al principio de África, o sea, nosotros, nuestros antepasados directos, éramos negros. Los que eran blancos eran los que había en Europa. Bueno, pues ahora somos cromañones blancos, digamos algunos. Esto significa que el gen de la piel clara nos favoreció para vivir en ambientes fríos. Por eso, porque sirve para captar más luz solar y metabolizar la vitamina D. Fijaos que ahora se está hablando mucho de la vitamina D en las regiones de menor luminosidad, como el norte de Europa. También se cree que hay un gen neandertal que incrementa la coagulación de la sangre, y esto, después de una pelea o una lucha, es muy bueno porque se cura antes la herida. Y esta es una cosa que hubiéramos obtenido de ellos que era buena. Y otra que no sabemos si es tan buena o mala, que en su momento lo fue, es la acumulación de grasa. Esto que nos obsesiona.
Esa es mala. Esa es mala.
Pero,
y eso es neandertal. Eso es neandertal.
Parece ser
Fernan,
que
¿no?
sí. Parece que hay un gen neandertal relacionado con la acumulación de grasa que nos sirvió para mantener las reservas alimenticias en periodos de escasez.
Hay que fastidiarse.
Claro, pero ahora, como tenemos escasez, pues nos ponemos gorditos.
Pues este es Fernando López Mirones, que fijaos todo lo que ha sacado de este episodio en Croacia en el que se produjo el encuentro sexual entre el perro y el zorro, el perro y la zorra. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un aullido.
Adiós, un aullido.
Adiós. Qué bueno.
Y parece, querida Carmen, que los rumores sobre la otra novia o la otra relación con mujeres de Iker Casillas eran una exclusiva falsa. Fíjate este asunto, ¿eh?
No, pero nunca dijeron que eran novios. Dijeron que eran amigos, y amigos, por lo visto, sí. Sí han sido y son, vamos, es que no tiene
nada
que ver.
Vamos a ver qué dimensiones tiene la cosa, nos lo cuenta Miguel Soria, a ver qué es lo que se ha sabido.
Uy, pobre del hombre que se ha dedicado a decirlo, porque ahora sí que le va a caer un buen chaparrón, mucho nos tememos.
¿Ha sido un señor?
No.
Sí, sí, ha sido un señor. Mira, os cuento. Esta semana la separación de Iker y Sara, bueno, ha dado mucho de qué hablar, ya lo sabéis. Por un lado, la propia separación ha tenido mucho calado en la prensa rosa, pero fue mucho más cuando José Antonio Avilés soltó que se había enterado de que una tal Sara Dénez era la tercera en discordia. Ahí es nada. Pues nada, leyendo un poco sobre este hombre, colaborador de Viva la Vida, parece que todo va de noticia falsa en noticia falsa. De hecho,
Él es así, no dice una verdad.
Pues de hecho, en la propia Sara publicó una foto con su novio para desdecir la noticia. Todo apunta a que Avilés habría producido unos audios falsos. ¿Para qué? Pues para engañar a una agencia de prensa a que siguiese los pasos de esta mujer. Pues bien, se han tirado un mes investigando para no llegar a ningún lado. Y ahora, claro, se han enfadado y ya se plantean denunciar al periodista, que por cierto se sospecha que por no tener, no tiene ni siquiera la carrera de periodismo.
Pero vamos, un estafador en toda regla.
No la tiene.
Esto es muy grave, muy grave.
De todas maneras, esto va a dar mucho que hablar. No esto, sino la separación de Iker y Sara, porque hay muchas cosas que irán saliendo y ya lo vais a ver.
Lo que sí.
Y cosas que no le van a. Que bueno, que Sara ya sabe, pero. Que son bastante...
¿Pero de infidelidades?
Tristes. Pues ya lo verás, yo no quiero decir nada, pero sí, en parte.
¿Os parece si ponemos una nota positiva un poquito?
Sí que hay cosas que lamentar.
Iremos viendo. Yo esta semana he escrito que hablaba un poco de que los políticos, y os dais cuenta también, se están convirtiendo en prensa de corazón, ¿no? Sobre todo la pareja de Irene Montero y Pablo Iglesias. Todo el mundo se pregunta si viven juntos, no, si se han separado. Lo están preguntando continuamente. Y como esos, muchos más. Y parece que más que de política, ahora están interesando por lo rosa. Pero
lo
sí,
de Pablo
lo de
Iglesias,
Sara.
¿Sabes algo? ¿Qué? Porque hay un rumor.
¿Lo de
que, de que no te de, lo de Pablo Iglesias, ¿sabes algo? ¿Se habría separado de Irene Montero?
Parece ser que sí, que prácticamente no están viviendo juntos. Y claro, a ella tampoco le interesa mucho que salga el tema, porque esa señora está puesta ahí a dedo por su compañero de vida, porque no es su marido, nunca se casaron. Pero a este un día se le cruzan los cables y bueno, probablemente su vida, la vida política de Irene, pues puede cambiar mucho.
Bueno, y a nosotros mismos, que nos daría igual la vida privada de Pablo Iglesias,
sí.
Y si tiene o no una tercera pareja después de Tania Sánchez, sí. y de Montero, nos podría influir en el sentido de que este cambio político tan de birlibirloque que ha hecho podría estar relacionado con su cambio personal de planes, ¿no? O sea, que sí que nos afecta. Estaremos muy atentos.
A mí me afecta mucho más cuando habla de los ocupas y cuando habla... da problemas que nos pueden tener, bueno, nos pueden dar muchas
consecuencias. Bueno, pero a ti te afectaría si se convirtiese en presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Buah, es que me hago el harakiri en la Plaza de Cibeles, fíjate. O sea, no quiero ni pensarlo. Sí.
Bueno, Bustamante ha perdido el juicio contra su ex asesor. ¿Sabéis que hablábamos de ese asunto hace una semana o dos?
Pues sí, denunció a Francisco Manjón por estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental e intrusismo. Madre mía, vaya cantidad de cargos. Lo más llamativo es que según la sentencia se puede deducir que había calumnias e injurias por parte del cantante. Pues ha perdido. Lo sentimos
mucho. Ha perdido el cantante,
sí, sí, sí.
Es que mira, yo te voy a decir una cosa. Todos que trabajamos en los medios tenemos un representante que es el que gestiona todo lo que es un contrato, lo que te van a pagar, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no te enteras, porque yo los contratos los leo y sé lo que me tiene que pagar mi representante cada vez que trabajo en un tema. Y es que no lo puedo entender, o sea, él o está inventando cosas o le está queriendo echar culpa de algo que a lo mejor ha sido un fallo suyo, o si no, es bastante complicado que te engañen así. Si te engañan es porque, mira, hay un refrán que dice hacienda, hacienda, tu amo te atienda, ¿no? Y si no, que la venda. Pues en este caso igual, tú tienes un representante y tienes que estar encima de él y ver que todos los pagos se hacen y que la... Y yo desde luego tengo uno hace 10 años... Y en la vida he tenido una duda. Si la hubiese tenido...
Pues lo ha perdido,
pues...
Y además ha tenido incluso, claro. que le han condenado con los gastos, con las costas procesales.
Claro, es que no se puede...
Y lo que parece que va a haber es un debut público en solitario de doña Leonor, de la princesa Leonor, a la que vimos ya hablar en los premios Príncipe de Asturias, ¿no?
El próximo 24 de marzo, en la conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes. Y no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en ella. Lógicamente.
Claro, claro. Uh-huh. Seguro que lo hará fenomenal porque es una niña que tiene bastante seguridad y sobre todo tiene una gran profesora.
He dicho 30 y sería trigésimo.
Al público. Sí,
no, y además es que da igual que lo haga ya un poco mejor, un poco peor, porque la hemos visto debutar de forma tan espléndida. Yo me quedé perpleja, mirando al público, leyendo con total seguridad, utilizando un lenguaje muy sofisticado para su edad. Eso ya no lo pierde, quiero decir.
Pero eso se lo tenemos que agradecer a la reina Leticia, que la ha formado muy bien y le ha enseñado algo muy difícil, que es enfrentarse a un público hablando y captar la atención. Y esto, si esta niña algún día llega a reinar, pues tendremos una reina maravillosamente preparada y que maneja el lenguaje fenomenal.
Es que esa es una de las ventajas de la monarquía, ¿no? O sea, que te permite realmente centrar el recorrido de una persona de tal modo que se hace idónea para el puesto que tiene que desempeñar. Y, curiosamente, a veces los famosos se cuidan de hacer emisión de posiciones políticas, pero antes de despedirnos, mencionar tan solo que Tamara Falcó ha dicho que no quiere a Pablo Iglesias en Madrid, ni en pintura, pues Carmen, mira, le pasa como a ti.
Pues igual que como a mí, yo no tengo ningún problema para decir cuáles son mis preferencias. También digo que esto no es como ser del Real Madrid y el Atleti, depende de cómo los tus políticos favoritos se comporten, porque yo hay veces que no me hubiera importado, y de hecho lo hice, votar a otro partido que no suele ser el habitual mío.
Pues aquí hemos terminado esta hora. Muchísimas gracias a Carmen Lomana por prestarnos su glamour, su sabor estar, su simpatía. Nos vamos a las noticias.